Buenas tardes a todos y después de un almuerzo tan delicioso, es un desafío, pero con esto es como un viaje a través del tiempo y también a estos lugares que son bíblicos y que confirman cómo la Biblia es un libro singular. No hay otro en el mundo en que los hechos antiguos se corroboran a través de la arqueología, que estos son restos de las cosas que sucedieron en ese entonces, pero como un detective que siglos y miles de años después se encuentran con todos estos indicios, todas estas ruinas que muestran cuán verídica era la Biblia. Y para los jóvenes que están acá, como hemos dicho, varios de ellos me han dicho que esto les ha servido mucho. Cuando les hacen preguntas, que no, esto es la Biblia, es un libro de mitos. El postmodernismo, que realmente es una clase que voy a dejarla de lado, pero el postmodernismo es el punto de vista que prevalece en el mundo occidental, el punto de vista académico en que se cuestiona todo, que no, la verdad es relativa, no hay absolutos, no hay valores absolutos, no hay géneros absolutos. Entonces, por eso es que ahora estamos, igual que en los tiempos que nos dice al final del libro de los jueces, todo el mundo hace lo que quiere. Se arregla como quiere, no importa si ofende a otras personas. Estamos viviendo en una moderna Sodoma y Gomorra y que eso es por los valores de todos estos filósofos. En 2014 tuvimos un artículo en la revista que estaba revisándola que se llama Las cinco manzanas podridas y tienen que ver con cinco tipos de puntos de vista, pensamientos que empezaron en el siglo XVIII y empezó con Carlos Marx, que empezó con la idea de tres grandes, bueno, podemos decir cuatro grandes principios. El primero es que Dios no existe. Él es el padre del ateísmo moderno. Él odiaba a Dios. Escribió cuando era un joven una poesía en contra de Dios, donde en esa poesía dijo, yo ascenderé a los cielos y bajaré a Dios. Tenía un odio tremendo. Y entonces, lo segundo es que no existe una verdad absoluta y que todo lo que hay son opiniones y que ahí formó esta idea de cuestionar todo. Bueno, si tú crees así, eso es tu opinión nada más. Pero no hay valores absolutos que sí duran en el tiempo. Las verdades que se pueden uno aferrar. Y después el sistema económico, que es un conflicto entre las clases y que hay que ir a la guerra, la rebelión, y vimos pueblos enteros que fueron llevados por esa mentalidad marxista que al final colapsaron porque controlaban a la gente. Yo viví en ese sistema comunista un año en Cuba y ahí cuando tenía 7 años estaba en primer año de escuela. Y me acuerdo cuando reemplazaron a todos los maestros por maestros comunistas. Y yo todavía a los 7 años no estaba muy despierto. Nunca me olvidaré que esa profesora comunista dijo, queremos que aprendan dos cosas hoy día. Que Dios no existe y que tienen que decirnos lo que los papás están haciendo en el hogar. Así que quería que me volviera en un ateo y en un espía de mi familia. Y obviamente una casa sobre esos fundamentos de arena no pueden durar en el tiempo. Y así han ido colapsando. Entonces, él tenía esa idea. Y lamentablemente, esto entró en la parte académica a través de primero, las enseñanzas de Marx, la segunda de Darwin, en contra de la evolución, bueno, a favor de la evolución, que el ser humano es solamente un animal más, que no tiene nada especial, que uno ha evolucionado de monos y antes de monos, de osos y después de reptiles, y se llegó a esa ameba celular que solamente ha ido progresando, así que somos amebas inteligentes. Y eso minó la dignidad del ser humano. Y eso se enseña todavía. La tercera era Sigmund Freud con sus ideas de psicología, en que también el pecado no existe y que hay que eliminar la culpa. La culpabilidad es lo que causa el trauma. Entonces él sentía que, bueno, si tú pecas, no te sientas mal porque te vas a quedar traumatizado. Y así es como pasó al siglo XX estas tres manzanas podridas, y después hubo dos más. Una de ellas es que se eliminó la oración en las escuelas. Entonces ya no se toma en cuenta a Dios. Y la pastilla anticonceptiva, que con eso se podía tener sexo y tomarse una pastillita y aquí no pasó nada. Y entonces eso liberó la parte de sexual y la juventud y todo. Ya no temían tanto eso. Y hoy día los abortos, hay pastillas que se pueden tomar. Y eso todo ha llevado a que nada se puede tomar en cuenta como en forma verídica y absoluta. Y el postmodernismo es la época ahora en que todo va. Y uno va a estas universidades, en los Estados Unidos, a universidades, los dormitorios ya son hombres y mujeres, ahí hay baños comunes, y obviamente están minando los valores. Y eso se ve en la prensa, los medios, las películas y todo lo demás. Y ahora quisiera volver a la parte esta de la arqueología, porque tiene que ver con el postmodernismo, porque esto se remonta inclusive en los tiempos de Israel, con las naciones alrededor que tenían múltiples dioses, que no era nada pecar y la fornicación y todo eso. Lo importante era adorar a tu Dios y venerarlo. Y así nosotros hemos repasado aquí 34 de estas láminas, pero nos quedan, siguiendo aquí, ya pasamos por la parte de los egipcios, a José, aquí todo el mismo tipo de investidura que se menciona, que se ve en esta tumba, fue lo que pasó José cuando fue investido, y eso demuestra que no era un mito, que estas cosas funcionan. Aquí, tiempos de hambruna, los 7 años de escasez fue un ejemplo. Los tiempos de Israel, aquí están todos pidiendo el pan del faraón, que son semitas, son la zona de Canaán que vinieron. Aquí la época de abundancia, donde tuvieron los silos llenos de granos. Voy a continuar acá porque quiero llegar a número 34, que ya he repasado esto en la última clase. 34, que es esta del cilindro del rey Ciro, que en Isaías 44 habla Dios de que yo voy a usar a este rey Ciro para poder librar a mi pueblo de Babilonia para que puedan regresar a Jerusalén. Y de hecho, Josefo, el historiador judío, cuando habla de este emperador de los persas, menciona que cuando estaba Ciro, que conquistó a Babilonia, y estaban todos estos israelitas allí, vinieron ante Ciro y tenían las escrituras. Isaías había escrito eso 200 años antes. Leyeron Isaías aquí 44:28, donde dice que mi siervo Ciro, y este no hay otro Ciro que existía en los tiempos de Isaías. Se lo mostraron a Ciro y quedó tan impactado que aceptó que este era el verdadero Dios. No se convirtió, pero dijo: yo voy a seguir esta voluntad, porque él fue el que me entregó el reino de Babilonia. Eso lo pueden leer en el relato del historiador judío Josefo. Entonces tenemos evidencia del decreto que se encuentra en Esdras 1 al 3. Déjame leerlos bien rápido. Esdras 1 al 3. Este es el decreto copiado de este cilindro que después se descubrió. Obviamente esto está escrito en escrito, se llama cuneiforme, que viene de acuñar estas letras. Aquí dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. El Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos en la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Eterno Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y este decreto habla de cómo no solamente liberó a los judíos, sino a muchos de los pueblos que los babilonios habían tenido cautivos. Vamos a continuar. Estamos todavía en el Antiguo Testamento hacia el final. Esta es una sección de los rollos del Mar Muerto, escritos en hebreo y hallados en 1948 en unas cuevas, que dicen que un árabe jovencito que estaba cuidando el rebaño tiró una piedra dentro de la cueva y escuchó algo romperse. Y entró en esa cueva y tenían estos tremendos jarros de arcilla, y adentro estaban estos rollos. Fue un tremendo descubrimiento. 900 diferentes fragmentos, de los cuales 215 son partes del Antiguo Testamento, incluyendo todo el libro de Isaías. Eso es la parte aquí que se ve. Y si uno va a visitar a Jerusalén algún día, tienen un museo que se llama el Museo del Rollo. Y ahí uno entra y acá tiene ese rollo en una pared, en vidrio, que van dando uno la vuelta, y es todo el rollo de Isaías. Ellos confirman la fidelidad de la transmisión del texto del Antiguo Testamento en 95% exacto con el texto masorético, que son 1000 años más tarde, porque eso eran las copias que teníamos, que eran como en el año 1000 después de Cristo. Y estos son como de 1200 años, que son como 200 años antes de Cristo. Y cuando lo compararon, era lo mismo. Y los críticos que habían dicho que no, que estas cosas fueron escritas y que tenemos copias corrompidas. Con esto se confirmó que no, este era el Antiguo Testamento fiel. Por eso es que fue tan impactante. Aquí tenemos otro que tengo cariño, que es el sello de Baruch. Imagínense que encontraron este sello otra vez. Nos dice la Biblia que Baruch era el escribano o el escriba de el profeta Jeremías, que era el que Jeremías dictaba y era Baruch. Y aquí dice, pertenece a Baruch, hijo de Nerías, el escribano. Jeremías 36:4. Ahora, puede ser que hay muchos Baruchs, pero que tenga el mismo padre y que sea escribano es muy difícil. Al lado izquierdo, como ven acá, que hay una indentación acá, no es tan redonda como este lado, tenemos una huella digital, porque cuando usaban el sello, lo empujaban para abajo y quizás en ese entonces, cuando se le entregaron el sello, todavía no estaba tan duro y quedó impreso aquí la parte digital, la huella digital, y quizás del mismo Baruch, que puede imaginar. Estamos tan cerca del texto bíblico que podríamos tener una huella digital del mismo hombre que vivió en los tiempos de Jeremías, que estamos hablando por ahí por el año más de como 600 antes de Cristo. Aquí otro que le tengo cariño es la puerta de Istar. La octava puerta de la antigua Babilonia fue rearmada del material original que trajeron de Babilonia y están hechos de azulejos. Esta es la misma pared que se encontró en los tiempos de Nabucodonosor, también por ahí por 600 años antes de Cristo, y está hecho con lápiz lazuli afgano, porque tenían ahí, y es un azulejo que ha durado todo este tiempo. Y cuando uno va acá y lo mira, parece que lo hicieron ayer. Es como de una porcelana tan maravillosa que el tiempo no ha erosionado el brillo. Está en el Museo Pérgamo en Berlín, Alemania. Y esto es uno de mis sueños, haber visto, no una copia, sino los ladrillos originales. Y aquí pueden ver cómo se veía esta puerta. Y los alemanes, que fueron los que excavaron esto en Irak, por ahí por el año 1850, vieron que todo esto todavía estaba, lo excavaron, lo pusieron en barcos y lo llevaron a Alemania. Y no solo tenemos, si un día van a Alemania, vayan al Museo de Pérgamo, porque no es solo aquí la entrada. Uno pasa de largo y está hasta el fondo y a los lados, acá, como ven, están llenas de la parte de la procesión que había con leones, todo hecho de azulejo. Entonces, yo creo que esto es una pieza única. Y los alemanes tienen la parte de atrás que el museo no es suficientemente grande para meterlo. Es tan grande esa puerta de Istar. Nahum profetizó que las grandes puertas de Babilonia serían abiertas a sus enemigos, como Dios decretó. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Y así fue como Ciro, el rey de Persia, entró por las puertas de Babilonia sin romperlas, sin batallas. ¿Alguien me puede decir cómo entró Ciro por las puertas de Babilonia? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo llegaron? Había un río, el río Éufrates pasaba por el centro de Babilonia y tenían entonces, claro, unas rejas para proteger, pero Ciro desvió el río Éufrates suficientemente bajo para que sus hombres se colaran por atrás. Estaban todos festejando, ¿se acuerdan? El gran banquete de Belsasar, que lo tenemos en el libro de Daniel, y en esa misma noche entraron los persas sin disparar una flecha. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. En Nahum también, y dice, y Babilonia no será reedificada. Hoy día está en una ruina. El rey Hussein, ¿cómo se llamaba? No, sí, Saddam Hussein trató de levantarlo y se arruinó todo. Y ahora quedó otra vez desértico. No hay que desafiar a Dios. Aquí ahora llegamos al Nuevo Testamento. Y aquí han podido descubrir una casa israelita de los tiempos de Jesús. Y no, noten que normalmente vivían en el segundo piso. ¿Por qué? Porque tenían a los animales en el piso bajo. No se puede subir aquí un chivo por una escalera. Los seres humanos pueden hacerlo, pero no. Y esto era para protegerlos de ser robados y también tener a todos estos animales acá. Producían calor que subía para arriba y el segundo piso es donde dormían y había como un piso para cuando venían los huéspedes. ¿Se acuerdan que cuando Cristo vino, lo que no cuando dice que no había espacio ahí en el tipo de posada pesada que había o posada? No, realmente la palabra significa cuarto de huéspedes, que como habían venido porque estaba muy cerca con el censo, la fiesta de tabernáculos y todo esto, y con el censo romano, habían llegado muchas personas para el censo. Y entonces cuando llegaron, aunque estaba ya María embarazada, se fueron y aquí en el pesebre de los animales que estaba dentro de la casa, era un lugar que muchas veces tenían los bebés. Claro, lo ponían en forma sanitaria y todo, pero era un lugar ideal. Se descubrió aquí el osario, que es el cofre donde los huesos de Santiago, el hijo de José, hermano de Jesús. Eso es lo que dice aquí la inscripción. Y sí, el nombre de Santiago era común. El nombre de José, para tenerlo, quizás había varios, pero que era hermano de Jesús. Eso no se ponía en las inscripciones. Jesús tenía que haber sido una persona muy importante, que todo el mundo se dieran cuenta que Santiago era eso. Aquí el señor McNeely, ¿se acuerda que estuvo hablando en Jerusalén de que antes de entrar en el templo todos tenían que como bañarse primero, purificarse? Bueno, en 2005, hace 20 años atrás, descubrieron el estanque de Bethesda, donde estaban aquí, bajaban y tenían un estanque para los hombres y un estanque para las mujeres. Y Juan, capítulo 5, 2, se los voy a leer para mostrarles cuán preciso es este relato. Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, es decir, una de las puertas del templo, un estanque llamado en hebreo de Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hoy los críticos del postmodernismo, que dudan todo, que odian la Biblia, no quieren algo certero, dicen, ay, esto es una mentira, ¿qué pórtico hay con 5? Con 5 pórticos acá. No, todos tienen 4. Nunca hemos visto esto. Cuando excavaron acá, se dieron cuenta que tenía 5. Mire, aquí tenemos 1 de este lado, 2, 3, 4 y el centro, el 5. 5 pórticos. Y la Biblia tenía razón, otra vez. Y aquí otra cosa que el señor McNeely mencionó, el letrero por encima de la puerta para entrar en el templo que está hoy día en Turquía, con la advertencia de que los gentiles no pueden entrar al templo de Jerusalén so pena de muerte. Y esto aquí vemos esta inscripción en el Museo de Turquía. Aquí tenemos lo que es hasta hoy día es parte del Nuevo Testamento. Este es el papiro más antiguo que se llama papiro John Rylands, la sección más antigua que se ha encontrado, que fue un poquito después de que haya muerto el apóstol Juan y contiene una sección de Juan 18. Muestra cuán temprano se empezó a copiar el Evangelio de Juan, que aquí ya no era algo que se hizo siglos después, sino que todavía estos ya se estaban copiando lo que sería el Nuevo Testamento. Aquí tenemos, en 1990, arqueólogos encontraron este bello osario con el nombre inscrito José, hijo de Caifás. Ya saben que aquí en Juan 18, 24 habla de Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Cristo y todo. Esto era uno de los sumos sacerdotes que estuvo a cargo del juicio de Jesús. Josefo lo llama José, que era llamado Caifás, que significa canasta, porque parece que esa era la industria que tenían de hacer canastas, tal como se encuentra en el Nuevo Testamento. En 1968 se encontró evidencia de una crucifixión con un clavo, este es el clavo acá, atascado en el hueso del calcañar, aquí la parte del tobillo, y la madera todavía se puede ver, que es la madera acá. Y muestra que era el hueso del calcañar que se atravesaba y no el pie. Porque algunos críticos decían, decían que Cristo fue clavado con los pies y con las manos. Pero saben que un cuerpo humano clavado sobre un estaca así, por el peso, se raja la mano. Pero aquí tenemos un hoyo a través de la muñeca y también en el tobillo hay un hoyo que se puede meter el clavo y sostiene el cuerpo. Entonces, se entiende cómo es que podían crucificar a las personas en esos días. Aquí hay uno que no es bien conocido, pero se llama el Decreto de Nazaret, que fue una advertencia del gobierno romano contra personas que sacan cuerpos de las tumbas. Y esto pasó después de Cristo, como en el año 50, en que el emperador, quizás con esto de la crucifixión de Cristo y que dijeron que se habían llevado el cuerpo, entonces aquí había un decreto que no podían sacar cuerpos de las tumbas. Probablemente fue escrito debido a la resurrección de Jesucristo y lo que habían dicho a los judíos y los soldados romanos. En 1961, en Cesarea, que es el puerto de Israel, hallaron un monumento que mencionaba a Poncio Pilato, confirmando la existencia de este gobernante romano. Tal vez los críticos decían, no tenemos en la historia ningún gobernador llamado Poncio Pilato. Y aquí se encontró, en Tiberio, Poncio Pilato. ¿Se acuerdan que cuando vino el sitio de Jerusalén en el año 66 después de Cristo, duró 4 años y después 3 años más en Masada, pero se destruyó el templo en el año 70? Pero Josefo menciona, y también Eusebio, el historiador cristiano del cuarto siglo, mencionan que los cristianos escucharon una voz en el día de Pentecostés que dice, salgan de aquí. Y la comunidad cristiana de Jerusalén salió en un momento dado cuando se había levantado el sitio alrededor de Jerusalén y salieron todos y después se cerró el sitio. Y mataron como a 1 millón de personas dentro de Jerusalén, pero no a los cristianos. Dios los protegió y los llevó a esta zona de Pella y han estado excavando, examinando estas cuevas que hay en Pella, que es al norte de Israel, y se encuentran con todas las, yo diría, la estructura e infraestructura de cristianos que vivieron ahí en ese entonces. La gran mayoría después volvieron a Jerusalén cuando ya todo había terminado, pero aquí tenemos entradas donde tienen cosas cristianas, escritos, cosas que se ve que vivían ahí, una comunidad. Aquí tenemos un monumento mencionando a Sergio Paulo, que fue hallado en Roma en 1887. Fue designado como el cuidador de los bancos del río Tíber en Roma. Hechos 13, 6 al 12, nos hablan de Pablo cuando se enfrenta a Sergio Paulo, que fue un gobernante que acogió al apóstol Pablo. Ahora estamos llegando a una parte aún mejor que reservado para el final. Bueno, acá la estatua de Diana de Éfeso y el teatro todavía existe. Aquí este inmenso teatro. Hay 18 referencias históricas en Hechos 19 del 23 al 40. ¿Se acuerdan que este William Ramsey que había dice, gracias a más de un siglo de excavaciones, la abundancia de datos corrobora la afirmación de William Ramsey que el relato de Lucas es vívido y verídico en cuanto a la situación y sus alrededores. Esto, Diana era como la madre diosa, por eso es que tiene muchos pechos, porque es como que todas las naciones amamantan de ella, como un símbolo de Apocalipsis 17, la mujer, que todos los pueblos andan a ella. Y fue ahí en Éfeso donde se declaró la concepción inmaculada de la Virgen y también que ya se podía venerar, que era antes Diana, que también se suponía era una virgen, que ahora en vez de eso es la Virgen María. Sabemos que en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 13, dice que nadie ha ascendido al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que ha ascendido al cielo es Jesucristo. María todavía está en su tumba. Sí, va a estar en la primera resurrección y Eso es lo que estimamos, fue una mujer fiel y dedicada, pero no hacerla entre una diosa. Y aquí ahora también le tengo cariño a esto, porque otra vez son mis metas. Yo siempre he querido, una vez que estudié el disco Festos, que de Creta, y como tuvimos una fiesta de tabernáculos en Creta el año pasado, yo dije, no, yo tengo que ir, tengo que ir. Así que ahí tengo que llevar a Katy al museo, y ahí pude ver este disco Festo de Creta, y muestra que los minoenses y los filisteos tenían el mismo casco de guerra. Más tarde los filisteos llegan a Israel con los mismos cascos de guerra. Entonces aquí se hace la conexión que lo que eran antes los minoenses, este pueblo en que el rey Minos es famoso con su laberinto. También cuando estuvimos en Creta pudimos ir a la ciudad de Knossos, y ahí estaba el palacio de este rey Mino. Y ahí habían laberintos y se podía ver cómo pensaban que estaba un minotauro ahí. Eso es mito, pero sí era un lugar. Dice que fue el primer edificio que tenía tres pisos. La arquitectura es increíble. Pero lo importante acá es acá. Aquí tienen una de las letras jeroglifas de los minoenses que muestra este tipo de casco con plumas. Y este disco es una poesía hacia una diosa. Eso es lo que más concluyen, a pesar que no están, porque es un lenguaje que todavía no se ha descifrado 100%, pero eso es lo que llega. Y aquí vemos cómo eran los filisteos, como Goliat. ¿Qué tipo de casco? Acá, estos eran los cascos filisteos. Entonces, es importante esto porque los filisteos fueron enemigos mortales de Israel. Vinieron de una civilización mucho más sofisticada, Creta, que era una superpotencia con la mejor marina del mundo, comerciantes. Eran tan poderosos que ni siquiera necesitaban muros alrededor de sus ciudades, porque cualquiera que quería atracarlos, la marina era tan inmensa que nadie podía detenerlo. Pero se convirtió por sus riquezas en un tipo de Las Vegas. Ibas a Creta porque ahí era pura diversión y pura inmoralidad sexual. Las mujeres no andaban con nada para cubrir los pechos. Y los hombres solamente se ponían un taparrabos. Ahí el sexo se multiplicaba. Y entonces, aquí vemos que Dios destruyó toda esta civilización de los minoenses. Por ahí, por el año 1500 a.C., aquí está la zona de Creta, que en la Biblia se llama Kafor. Y aquí arriba tenían una isla llamada Tera. Y ahí tenían un inmenso volcán. Y ya Dios estaba hasta la coronilla con los minoenses. Estaban corrompiendo toda esta zona. Era como otra Sodoma y Gomorra. Y entonces vino una erupción volcánica que es mucho más grande que cualquiera de la época moderna del ser humano. Dicen que era cuatro veces más poderosa que la del el volcán de Krakatoa, que destruyó toda esa zona de Java y todos esos alrededores. Bueno, aquí voló esa isla, formó una caldera de kilómetros de largo. Katy y yo pudimos ir. Se llama hoy día la isla de Santorini. Y toda la gente vive, solamente ahí la parte del cráter, la orilla del cráter que sobrevivió. Y vino un tsunami que destruyó la isla completa. Y los que pudieron tomar los barcos y sobrevivir se llaman los pueblos del mar. Y tuvieron que salir de ahí. Y esto tomó tiempo, pero fundaron la ciudad de Troya. Vinieron a la zona de Israel y se convirtieron en los filisteos. Trajeron su alta tecnología. Y por eso es que Sansón estaba tan tentado a ir a buscar una filistea, porque ahí era Las Vegas, ahí él podía divertirse. Y entonces aquí vemos a David luchando contra el filisteo con su casco minoense. Aquí vemos una de las excavaciones de esta arquitectura minoica. Siempre se caracterizaban calefacción dentro de la casa, los pilares, usaban lapislázuli para las paredes, también usaban azulejos. Era el poder dominante desde el año 1900 antes de Cristo y esparcieron su cultura y tecnología avanzada a las islas cercanas. Sus famosas pinturas vívidas y arquitecturas se encuentran en esas islas, en Grecia y más tarde en Filistea, amenazando a Israel. Era una tremenda tentación que Israel, como saben, estaban en las montañas y aquí estaban en este plano y uy, ahí diversión. Por eso es que le gustaba a Sansón ir ahí, emborracharse y todo lo demás. Y aquí tenemos a los filisteos cuando invadieron esta zona, trataron de conquistar a Egipto. Y aquí tenemos en uno de los murales la batalla entre los egipcios. Y ven los cascos que hay. Esos son los minoenses. Pero fueron repulsados de Egipto y sí llegaron a la costa de Israel y ahí se establecieron en cinco ciudades que se llama Pentépolis, cinco pente, y estos son Gaza, Ecrón, los otros tres que estaban todos alrededor. Goliat venía de Gaza y otros más. Esta es una escena de la batalla donde son rechazados por los egipcios, pero sí fueron exitosos en conquistar la costa sur de Israel. Fueron una gran amenaza y tentación por su sociedad sofisticada, como vemos con Sansón, hasta que David más tarde los derrotó. David por fin conquistó a los filisteos. Y aquí finalmente quiero hablarles todavía de el posible descubrimiento del arca de Noé en el monte Ararat. Sí, estamos hablando de arqueología. Han habido desde el año 2004 a 2025 múltiples expediciones. Ha habido 18 testigos oculares que dan testimonio de que han entrado en el arca. Y yo he hablado con cuatro de ellos, tres de la expedición china que fueron ahí por el 2006 y entraron, filmaron lo que vieron. Este es uno de los que conozco, Pan Dalí, ahí en Los Ángeles, estuvimos entrevistándolo. También dos más de sus compañeros. Y un señor que se llama Dr. Joel Klenk, que es un arqueólogo de Harvard, que también fue y entró en este arca. Y estas son las secciones del arca que pudieron fotografiar y ver, porque está enterrado en la ladera. Entonces hay que hacer túneles para bajar en esta zona. No se puede ver prácticamente de afuera porque está cubierto de hielo y de piedra. Dice, por eso es muy posible que se anuncie este hallazgo del Arca de Noé en un futuro cercano. Pero también puede que estén equivocados. Darwis estuvo conmigo cuando él fue aquí a Cincinnati. Entrevistamos a Joe Klenk por varias horas. Estaba ahí Rick Shaby, Peter Eddington. Él dio una exposición. Contestó. Lo que pasa es que todavía no se ha confirmado por la prensa mundial y todo lo demás. Entonces, puede ser que el hombre era mentiroso. Puede ser que 18 testigos son mentirosos. Y que todo esto es como un tipo de publicidad. Hay cosas más raras que han sucedido, pero es muy dudoso. Porque el gobierno turco también tiene arqueólogos que afirman lo mismo. Pero no quiere el gobierno anunciarlo al mundo. Temen que van a entrar los evangélicos, van a invadir al país y todo esto. Vamos a ver, Dios tiene su tiempo para todo. Hay otro sitio rival que pueden ustedes escuchar de repente unos kilómetros de allí que se llama Durupinar, que eso sí está ya aquí en una planicie. No sé si han visto esas fotos como de un tipo de barco, pero está hecho de lodo. Pero es bastante dudoso ya que está hecho de lodo y nadie ha entrado en el interior. Pero yo no me comprometo 100%. Yo lo único que puedo es ver, mostrar la evidencia. Veamos lo que sucede. Y con eso entonces concluimos esta clase sobre esos 50 descubrimientos arqueológicos más interesantes que hay. Y con eso ahora tenemos un receso de 10 minutos.